Marta Ruiz y Antonio Ray.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Son casi las 2 y 49 minutos de la tarde de este viernes 9 de noviembre. ¿Qué tal? Saludos de Fabián Vázquez. Estás escuchando COPE Extremadura. Hoy la jornada ha estado protagonizada por la visita de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que a esta hora está en Badajoz en la entrega de los premios Meninas en el Colegio de Abogados Pacense, tras participar en la inauguración del Congreso Mujer, Deporte y Empresa en Cáceres y tras reunirse con los sindicatos, UGT y comisiones y también con la patronal en la sede de la presidencia en Mérida, encuentro en el que también ha estado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Los problemas de Extremadura son problemas del Gobierno de España y lo son en sus infraestructuras, en su despoblamiento, en sus tasas de desempleo, en todo aquello que afecta a la sostenibilidad de lo que consideramos que es la unidad de nuestro país, que no solamente tiene que ver con las disputas territoriales y políticas, sino que tiene que ver para este gobierno fundamentalmente con los derechos, con la calidad de vida de la gente.
Extremadura está en la agenda del gobierno a su mayor nivel. Hemos mantenido una reunión con los agentes sociales donde le han trasladado a la vicepresidenta por nuestras preocupaciones. Yo también he repasado con ella nuestras principales dificultades y también anhelos de futuro.
La vicepresidenta del Gobierno ha señalado además que hay que luchar por un futuro en nuestra región en el que los jóvenes y los hombres y mujeres tengan una calidad de vida para hacer nuestro proyecto de futuro aquí. Enseguida te voy a dar más detalles de esta visita en la que, por cierto, en Cáceres, a la llegada al Hotel Don Manuel de la vicepresidenta del Gobierno, había un grupo de la asociación Jusapol exigiendo la igualdad real y la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas de País Vasco y Cataluña. También te cuento en portada que este mediodía, como todos los días, 9 de cada mes, se ha celebrado un minuto de silencio a las puertas de la Asamblea de Extremadura en recuerdo a todas las personas desaparecidas, especialmente ante las dos mujeres que siguen desaparecidas en nuestra región, Manuela Chavero de Monesterio y Francisca Cadenas de Hornachos. Precisamente, los familiares de Francisca Cadenas han destacado en este minuto de silencio el apoyo puntual, logístico y humano de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil en la investigación del caso. También en portada te cuento los deportes a las 2 y 51 minutos, previa al fin de semana que se nos avecina. Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
Fin de semana importante para nuestros equipos extremeños, pero sobre todo para la Extremadura de Juan Sabas. El conjunto blaugrana recibe un coloso de la categoría como es el Osasuna el sábado a las 6 de la tarde en el Francisco de la Era, con la necesidad de sacar los 3 puntos. En segunda B, rivales muy complicados para los extremeños. El Domenito recibirá en el Vicente San a las 12 de la mañana del domingo al Real Murcia, y el Villanovense a la misma hora visita la cancha del líder, el UCAM Murcia. La jornada de este grupo la cerrará el Badajoz, que visita la casa del Cartagena el domingo a las 6 de la tarde. En tercera división, estos son los encuentros de la jornada número 13. Olivenza, Coria, Valverdeño, Azuaga, Pueblo Nuevo, Plasencia, Talamonte, Valdivia, Extremadura de Moralo, Valdelacalzada, Arroyo, Diocesano, Castuera, Llerenense, Jerez, Mérida, Montijo y Azuchal, Cacereño. En baloncesto extremeño, Leboro, el Cáceres visitará el Valladolid hoy a las 9 menos cuarto de la noche. El Les Plata, Plasencia, recibe en casa al Cantabria este sábado a las 6 y media. En Liga Femenina Día, el Alcáceres visitará al Manfit del Casablanca el domingo a las 12 y cuarto de la mañana. Y por último, cerrará la jornada el Mideva, que recibe el Albacete el sábado a las 6 de la tarde.
Y en cuanto al tiempo, tenemos cielos poco nubosos o despejados en Extremadura a esta hora, en una jornada en la que las máximas van a oscilar entre los 14 y los 17 grados. Pero las nubes van a ir en aumento a lo largo de la tarde. Se espera un fin de semana lluvioso, según la previsión que da en COPE Manuel Lara, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura.
Ya a última hora de la tarde, primera hora de la noche, puede empezar a llover en el extremo norte de la provincia de Cáceres, y hago hincapié ahí porque ese inicio de las precipitaciones va a ser la señal de todo el fin de semana, es decir, va a llover con persistencia, con continuidad en el norte de Cáceres, se irá extendiendo al resto de la provincia mañana sábado, también en la segunda parte del sábado a la provincia de Badajoz, y para el domingo hay activado ya un aviso amarillo por precipitaciones persistentes en el siempre en el norte de la provincia de Cáceres.
Por lo tanto, rogamos extremar la precaución al volante. Son las 2 y casi 53 minutos. Escucha los informativos de COPE Extremadura, donde te contamos la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Extremadura necesita un tren digno.
Un tren que nos una de norte a sur y de este a oeste.
Un tren que nos permita conectar con Madrid, Lisboa y Sevilla.
En el siglo XXI no nos merecemos seguir con trenes del siglo XIX.
El 18 de noviembre, todos y todas a Cáceres por un tren digno ya.
Es un mensaje del Pacto Social y Político por el Ferrocarril de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Volvemos a hablar de la visita de la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, que ha dejado varios titulares relacionados también con la política nacional, que también nos interesa en esta tierra. Entre otros asuntos, ha hablado de ese individuo que pretendía atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Calvo ha señalado que hay que estar llamados a mantener la convivencia y la democracia.
Pero a la paz del día a día, de cómo convivimos, hemos de ayudar y colaborar todos, absolutamente todos. Sobran todo tipo de radicalidades, sobran todo tipo de posiciones extremas.
También se ha referido a ese decreto ley sobre las hipotecas que hoy publica el Boletín Oficial del Estado. Entra en vigor mañana y empezará a ser efectivo a partir del lunes. Recuerda que el decreto señala que va a ser la banca y no los clientes los que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, 2.000 euros de media aproximadamente. Está la incertidumbre de saber cómo va a repercutir en los ciudadanos y ahora vamos a tener que pagar por el hecho de que sean los bancos los que afronten este tributo. Precisamente, Carmen Calvo se ha encontrado en un acto en las últimas horas con Carlos Lesme, presidente del Supremo. Señala la vicepresidenta que el Ejecutivo habla con luz y taquígrafos y que en esa conversación apenas hablaron de ese real decreto. Calvo, eso sí, asegura que da seguridad jurídica.
Un real decreto que aporta seguridad y que protege a quienes tienen una hipoteca y han pagado un impuesto y que no van a pagar a partir de ahora, porque significa gravar todavía mucho más a las clases medias y a las clases trabajadoras de este país, que es un objetivo fundamental de protección de este gobierno.
En la región también se ha referido a este asunto, al impuesto de las hipotecas, al líder del Partido Popular. José Antonio Monego ha señalado que se ha perdido una oportunidad de oro para derogar este impuesto que grava a los ciudadanos. Pero además ha acusado a Fernández Vara de haber subido ese impuesto en la región un 25% y de no haber eliminado otros como el canon del agua o el céntimo sanitario, pese a que en anteriores presupuestos se acordó su eliminación.
Prometió ante notario suprimir el canon del agua. Lo pactó con nosotros, se cobró la abstención y no ha suprimido el canon del agua. El que quiere hacer una reforma fiscal promete, cobra en votos de los extremeños, los engaña vilmente y encima sigue cobrando el impuesto y el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos que iba a reducirlo. También lo prometió y también lo incumplió.
Pero de lo que se está hablando también mucho es acerca del nuevo decreto que pretende derogar la ley BERT o la LOMCE, la ley de educación del Partido Popular. Tal y como te viene contando la cadena COPE, entre las medidas de esta nueva ley educativa está el ataque a los de siempre. La nueva ley pretende que la religión deje de ser una materia específica en primero y segundo de bachillerato y en consecuencia evitar que la calificación que pudiera obtenerse se tenga en cuenta en el cálculo de la media para el acceso a la universidad o las becas. También elimina el concepto de demanda social para la enseñanza concertada. La vicepresidenta del Gobierno ha confirmado que el objetivo es hacer desaparecer la ley del PP y pretende que antes de final de año se consigan los acuerdos.
Lo queremos acometer también con una cierta rapidez. En ese sentido, queremos llegar a final de año haciendo todo el trabajo de acuerdos. Nosotros queremos una educación en el siglo XXI que tenga todos los apoyos de estabilidad para que nos dure mucho tiempo y para eso hace falta acuerdo, pero estamos en unas buenas condiciones de alcanzarlo.
Tienes todos los detalles sobre esta nueva ley educativa en cope.es. Hemos ofrecido el enlace en nuestras redes sociales regionales. Y también te cuento que la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazurtundúa, estará hoy en Badajoz. Concretamente será en la residencia universitaria de la Fundación Caja Badajoz, la RUCA, para presentar el libro En nombre de la Rosa, volúmenes 3 y 4 del expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Pagazurtundúa asegura haberle pedido a Rodríguez Ibarra que vuelva a la política.
Dije, Juan Carlos, tienes que volver. Hace falta gente como tú y en Europa hace falta gente como tú. O sea, yo se lo dije así, ¿eh? Y me miró y, bueno, no sé si está bien que lo diga, pero yo lo pensé y así lo dije.
Y también te cuento de forma más breve que las Hermandades Obreras de Acción Católica celebran este fin de semana en Badajoz un curso sobre la historia del trabajo y el mundo obrero. Es una de las acciones encaminadas a retomar la presencia de la UAC en la capital pacense y ofrecer la posibilidad a los interesados de integrarse en un grupo que ya funciona desde la parroquia de Jesús Obrero, en la popular barriada de Cerro de Reyes. Víctor Merino es uno de los miembros de este grupo.
Pues se va a tratar lo que es la historia del movimiento obrero y la historia del trabajo desde la antigüedad hasta nuestros días. Bajo el prisma de la doctrina social de la Iglesia.
También te cuento que bajo el lema Somos una gran familia contigo se celebra este domingo día 11, el día de la Iglesia Diocesana. Y te cuento que el escritor pacense Casaseca presenta su segundo libro. Se trata de una historia de crímenes que comienza en el cinturón de Madrid, pero que también incluye un viaje por Extremadura. Se trata de su primer libro en papel, El Bosque Azul. La presentación será mañana sábado a las 6 de la tarde en el local de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo en la popular Plaza Alta. Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @copextremadura, también en facebook.com/copextremadura y también en cope.es. Estamos en todos lados. Ahora, continúa escuchando La Tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.